y después de conocer el funcionamiento de las terapias gestal, vamos a hablar ahora sobre mindfulness y creo que vamos a conocer muy bien esta práctica porque vamos a tener con nosotras a dos expertos en la temática. Empezamos charlando con Pilar Ariza, instructora de mindfulness. Buenas tardes, Pilar.
Hola, buenas tardes.
Bueno, antes de empezar, yo te quiero preguntar, ¿qué es el mindfulness?
Pues el mindfulness, por resumirlo mucho, viene a ser un entrenamiento de... Es como un entrenamiento de la mente, un entrenamiento de la atención que nos ayuda a estar más presente en lo que estamos.
¿Y cómo decides dedicarte profesionalmente a enseñar y esta práctica?
Pues mira, me empecé a dedicar a esto a través de mi propia experiencia. Hace justamente unos 10 años yo atravesé un proceso personal de cambio profesional a muchos niveles, y encontré la meditación. Uh-huh. Y la meditación yo podría decir que a mí me ha regalado una nueva manera de estar en la vida. Entonces enseguida quise enseñar a mi gente cercana, a mi familia, a mis amigos y también a las personas que acompañaba en procesos terapéuticos, y bueno, me fui formando y me fui, bueno, como abriendo puertas a un universo muy desconocido y muy, muy transformador. Algo así como asomarse a la madriguera de Alicia en el País de las Maravillas. Entonces, no, es como que la vida me ha ido llevando a dedicarme a ello. Nunca lo decidí formalmente.
Uh-huh. Que fue empezando por tu propia experiencia, ¿no?
Exactamente. Empecé a ir a un terapeuta, a un psicólogo, uh-huh. y él me enseñó a meditar de otra manera, que no era mindfulness, con unas grabaciones, con unas meditaciones de aquí y de allá, y yo me empecé a encontrar muchísimo mejor. Y además cada vez mejor, como cada vez más tranquila, con más paz interior, como si me estuviera haciendo amiga de mí misma, uh-huh. una cosa así. Y claro, me pareció como una herramienta poderosísima de mejora personal uh-huh. y de bienestar.
Sí. Y dices que empezaste haciendo meditación, pero ¿en qué se diferencia el mindfulness de cualquier otro tipo de meditación?
Qué buena pregunta. Mira, el mindfulness es una elaboración que se hizo en Estados Unidos al principio y luego ya saltó a Europa. Es como una elaboración occidental de la meditación vipassana oriental. En Oriente la meditación tiene unos lenguajes que aquí no nos llegan muy directos porque son complicados, porque tienen mucho ritualismo. Entonces la meditación se podría decir que es una parte de todas las prácticas de mindfulness, porque en mindfulness también se trabaja con prácticas cotidianas. Por ejemplo, fregar los platos con atención plena, hacer la cama con atención plena, caminar con atención plena. Entonces no solo hay prácticas de meditación como tenemos la imagen de sentado con las piernas cruzadas, sino que también hay prácticas relacionadas con la vida cotidiana. Sí, o hablar, cuando uno habla con otra persona, estar más atento de lo que a uno le están diciendo, aprender a traer la mente a través de otros recursos que no son solo la meditación formal. Entonces la meditación es una parte muy importante de mindfulness, pero no es todo.
No es todo.
Eso es.
Qué guay.
Sí.
¿Y para esto te hace falta tener una formación específica o cómo...?
¿Para impartirlo?
Sí, bueno.
Sí, para ser profesor, bueno, para aprenderlo, nada. ¿No? Es que además cualquier persona de cualquier edad, de cualquier condición, lo puede hacer. Con tener una mente humana más o menos estresada, ya podemos practicarlo. Ya está.
O sea, que algo al alcance de todo el mundo.
Muy, muy accesible, muy accesible.
¿Y recomendable para todo el mundo?
Yo
para
diría
probarlo
que sí.
Algún menos...
Yo diría que sí. Hombre, hay gente que a lo mejor tiene mucha ansiedad o está pasando una situación difícil que se puede adaptar la técnica. A lo mejor puede empezar por hacer movimiento, por caminar, no sentarse en silencio. Pero se adapta. Yo diría que es muy, muy recomendable. Sí.
Bueno, y tú eres instructora de mindfulness y autocompasión.
Sí.
¿Y eso qué es?
Mira, el mindfulness, bueno, lo que me preguntaba antes tu compañera, para ser profesor de mindfulness hay distintas escuelas, ¿no? Entonces, uh-huh. yo me he formado en las escuelas que por entonces, cuando empecé a formarme hace como unos 6 o 7 años, había en España, y porque tenía mucha curiosidad en saber cómo lo explicaba cada uno. Entonces, cuando uno empieza a practicar, es como que empieza a notar que se vuelve mejor persona. Yo lo empecé a notar sin que nadie me lo hubiera explicado. Como que empecé a tener mejores sentimientos hacia los demás y hacia mí misma. Entonces empecé a indagar. Digo, ¿esto qué es que me está pasando? Que ahora, no sé, me da como ganas de cuidar a los demás, de cuidarme yo. Y esto de cuidarse a uno mismo es la autocompasión. Es el tratarse mejor a uno. El autolenguaje, el tener en cuenta, bueno, lo que uno es. Es como autoconocerse.
Bueno, pues vamos a seguir ahora mismo hablando contigo, Pilar, pero bueno, ahora tenemos que dar paso a nuestros patrocinadores. Volvemos en un momentito.
Quédate con nosotros. Enseguida estamos de vuelta.
Onda Capital 95.1.
Onda Capital es un proyecto creado por jóvenes emprendedores de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla. Si te gusta este proyecto y tienes un negocio, puedes colaborar con nosotros siendo patrocinador. Infórmate 644-384-496, 644-384-496 o mándanos un email a hola@ondacapital.es. hola@ondacapital.es.
¿Qué es la empatía con el oyente? Es la habilidad que debe desarrollar un locutor de radio para que cuando esté presentando un programa sea capaz de ponerse en la situación de la audiencia y garantizar que no se está siendo aburrido, incorrecto o complejo. Esta información está patrocinada por la Escuela de Locución Sevillana, isar.org.es.
La siguiente información está patrocinada por Ricos Tacos, Ramón y Cajal.
¿Sabes que cada vez que te comes un burrito o un taco estás degustando un plato reconocido como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO? Así se designó en 2010, ya que la gastronomía mexicana es rica en sabores, aromas y presentaciones.
Recuerda que esta información ha sido patrocinada por ricostacos.es.
El siguiente consejo está patrocinado por GrupoNaeva.com.
Uno de los puntos claves y de lo que se debe estar seguro es de contratar a un pintor que esté dispuesto a tomar medidas adicionales para proteger los muebles y otros objetos de valor, poniendo lonas sobre ellos o trasladándolos fuera del camino. Debe tenerse por seguro que el pintor que se está contratando es tan cuidadoso con la protección de la propiedad como lo son con su trabajo de pintura.
Recuerda que este consejo ha sido patrocinado por GrupoNaeva.com. Una cocina viva, con sabores y aromas que estimulan tu paladar. En cuanto pones un pie en Sevilla, asimilas que estás en un reino gastronómico. Saborea lo mejor de nuestra provincia. Saborea la dieta mediterránea. Consejo patrocinado por bar-restaurante Los Niños del Calonje, Polígono Calonje.
Prudencia y reflexión son cualidades de todo gran inversionista. Infórmese sobre características, condiciones y oportunidades de su inversión inmobiliaria. Nunca sobra consultar con expertos, leer noticias recientes y estudiar el perfil de los creadores del proyecto. Es un consejo de Tecnocasa Sevilla, patrocinador de Onda Capital.
Bueno, seguimos hablando con Pilar Ariza, seguimos hablando sobre Mindfulness, pero yo antes te quería preguntar, Pilar, tú, antes de dedicarte a esto, te dedicabas a algo totalmente contrario, ¿no? ¿Tú qué hacías antes con tu vida?
Mira, pues antes de dedicarme a esto, me dedicaba a trabajar como arquitecta urbanista.
Fíjate.
Y es verdad que suena como muy loco, muy disparatado y otra cosa. Lo que pasa es que yo trabajé en la administración. Uh-huh. Y estuve trabajando en la Junta de Andalucía unos años y me dedicaba a coordinar equipos. Uh-huh. Hace como 15 años de esto por ahí. Y empecé a leer mucho sobre algo que aquí no se conocía, que era el coaching de equipo, la selección de personal. Y empecé como a darme cuenta que me gustaba mucho más la parte de factor humano que la parte técnica. Ah. Y ahí empezó ya, sin yo saberlo,
adentrarme
en todo esto. Sí.
Y bueno, nos contabas antes que, bueno, nos has explicado qué es el mindfulness, la autocompasión. Tú, toda esta práctica también la has llevado a las aulas.
Sí, sí, sí.
¿Esto cómo fue?
Esto ha sido un proceso muy interesante porque me contactó hace ya 7 u 8 años, me contactó una comunidad de religiosas. Uh-huh. De Sevilla, y bueno, con mucho interés en conocer las herramientas de terapia que yo manejo, que no son solo mindfulness, sino también relacionado con la hipnosis, con la PNL, con el coaching y tal. Y bueno, empecé algunos trabajos con ellas, personales, y de ahí a una de ellas le enseñé mindfulness. Y vio que era como la pieza que faltaba entre, digamos, la parte más cristiana de creencia y la parte de calma mental. O sea, como que esa calma mental que da el mindfulness es el primer paso para conectar con algo más, que es la espiritualidad. Uh-huh. Entonces, primero se formaron las monjas. Uh-huh. Y luego quisieron llevarlo al colegio. Un colegio, bueno, con una línea de la ESO, con formación profesional. Y yo he estado durante 5 años coordinando ese proyecto. Iba a las aulas con los chavales de secundaria y con los profesores. Entonces trabajaba en paralelo. Uh-huh. Y formé al profesorado. Entonces primero iba con un compañero, luego iba yo sola, y ahora mismo son los propios profesores los que cada día paran 10 minutos en mitad de la mañana y hacen silencio. Pues medita, ¿no? En silencio, guiándola con música, cada uno según su... Pero el profesor está formado.
Ajá. ¿Y de qué manera ayuda esto a, en el colegio, las aulas?
Pues según lo que dicen los niños, o sea, lo que dicen los niños, es que les ayuda como a no engancharse tanto, ¿no? Por ejemplo, hace como... sirve de herramienta de gestión de conflictos. Y los propios niños lo dicen. Y los profesores lo que dicen es como que modifica la atmósfera. Que toda esa agitación, claro, son chavales de 13, 14, 15 años, modifica la atmósfera y es como que hay una especie de armonía. Sí.
Entonces, y sirve, ¿no? Ayuda, no sé, a estar más tranquilo.
Sí, sirve. Además da una herramienta como de parada. Antes, claro, los chavales cuentan, ¿no? Pues antes de arrancarme, me paro, respiro y a lo mejor ya no le quito el bocadillo al de enfrente, ¿no? Sí. Eso, y luego hay otros que son más espirituales quizás y que ellos dicen que le ayuda como a hablar con ellos mismos. Eso lo dicen incluso niños de 15 años. Es muy curioso, muy curioso.
O sea, que al final es una práctica que ayuda como a todas los factores de nuestra vida, ¿no? Un poco...
Sí. Podríamos decir que es una práctica transversal. Uno puede... Depende también de lo que uno pretenda, pero hay personas que la aprenden y simplemente reducen el estrés, ¿no? Y otras personas que van mucho más allá, que lo que quieren es conectar con, bueno, pues con su misión de la vida, depende de la trascendencia de uno. O hay personas que a lo mejor vienen buscando un resultado y se llevan otro. Tuve un caso muy curioso de una mujer que venía porque tenía fobia a conducir.
¿Sí?
Y la psicóloga se lo recomendó, vino y en realidad no condujo mucho, pero dejó de fumar, se llevaba mejor con el marido, anda, dormía, dejó de tomar pastillas. Entonces nos reíamos mucho porque a veces los resultados no son previsibles, pero siempre van en beneficio
siempre
de la persona.
Ayudan.
Exactamente.
Y en el tema de la alimentación también se puede aplicar, ¿no?
Sí, uy, me alegra mucho que me hagas esta pregunta porque justamente en enero voy a empezar a impartir unos programas que son de Mindful Eating. Es un programa creado, todo parte de lo que se hizo en Massachusetts en los años 70, que es el MBSR, que es el programa que impartimos muchos de nosotros en Sevilla. Y de ahí pues hubo aplicaciones para depresión, en colegio, como que cada área tiene una aplicación. Y en alimentación hubo dos señoras que son maestras zen, una de ellas es médico-pediatra, que generó todo un protocolo. Entonces se trata de recuperar el equilibrio natural frente a la comida. No hay dieta ni caloría, lo que hay es que se aprende a escuchar al cuerpo. Entonces se empieza a escuchar qué necesita de verdad tu cuerpo. Y claro, al bajar los niveles de ansiedad, pues no comemos tan compulsivamente, probablemente se equilibre el peso y uno empieza como a... Yo me acuerdo la primera vez que, meditando, el cuerpo empezó a pedirme cosas como brócoli...
¿Sí?
¿Ah, sí? Fíjate, calabacín, ¿qué me está pasando? Sí, muy bonito.
Oye, ¿y hay mucha gente que va a estas terapias?
Pues sí que hay gente. Mira, yo llevo desde el año 2013 dando estos programas y hago 3 ediciones al año y voy teniendo rotación de alumnos. De hecho, estamos bastantes profesores de Mindfulness en Sevilla. Sevilla se ha configurado como una especie de capital española del Mindfulness, porque hay mucho interés en esta ciudad por esto. Y los profesores tenemos gente. Y yo diría que cada vez más, porque cada vez se conoce más. Entonces, cuanta más gente estemos, pues más movimiento hay y más interés. Claro, al final es el efecto llamada.
Claro. ¿Y estás solo en Sevilla o también impartes en más...?
Estoy en Sevilla, en el Arenal, al lado de la Maestranza tengo mi sala, en la calle Rodo. Hasta hace 2 años iba también a Málaga. A Málaga, porque yo tengo mucha vinculación con Málaga. Lo que pasa es que tenía mucho trabajo en Sevilla y tuve que simplificar la vida. No voy a estar dando... curso de reducción del estrés con estrés, ¿no? Por cuidarme yo, pues reduje la actividad. Voy a colegios. Este año, de hecho, tengo ya programado ir a los salesianos de Antequera, de Cádiz y de Jerez. Entonces, salgo fuera así a acciones puntuales.
Qué guay.
Sí.
Y yo te quería preguntar por el tema de la hipnosis ericksoniana, que la hipnosis es algo que, pues, bueno, que se escucha mucho, pero realmente... no sabemos muchos para qué funciona o cómo se lleva a cabo, si nos puede explicar un poco.
Claro, lo de la hipnosis es que suena una cosa como muy como de ciencia ficción,
sí,
¿no? Pero en realidad este tipo de hipnosis que yo manejo, llegué a ella a través del coaching, que también era una cosa muy novedosa hace unos cuantos años, y a través de la PNL, Entonces tiene que ver con, y en este tipo de hipnosis concreta no se pierde nunca la conciencia, ni se hacen cosas que uno no sepa. Tiene muchísimo que ver con la meditación en realidad, porque es como invitar a la mente a entrar en un estado, en otra onda cerebral a través de la voz, ¿no? Con una inducción y tal. Entonces en ese estado como más fértil, digamos, se le da indicaciones sobre, es una reprogramación. Entonces, a través del lenguaje se van reprogramando hábitos, creencias que uno tiene sobre sí mismo, pero nunca se pierde la conciencia. Simplemente es invitar a la mente a colocarse en un estado en el que la información entra más fácilmente.
Sí, que no es lo que solemos pensar todo el mundo de la hipnosis.
No.
No tiene nada que ver.
No, tiene mucho más que ver con la meditación. Porque en la meditación, claro, si uno repite frases, repite imágenes, se trabaja a través de las imágenes. Puede revivir situaciones y cambiar. No se puede cambiar el pasado, pero se puede cambiar la manera de vivirlo. Se puede cambiar la emoción que uno tiene frente a algo traumático que le pasó, por ejemplo. Sí. Entonces, se hace a través, como una gimnasia mental, algo así. Y también se puede uno visualizar en el futuro que quiere, que eso es muy bonito.
Pues sí.
Son meditaciones generativas, que siempre es como que imaginamos un futuro catastrófico, pero podríamos imaginar un futuro
precioso
y maravilloso, y todo el cuerpo y la mente se disponen para ello.
Claro.
Es muy interesante.
Pues bueno, Pilar, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotras este mediodía. Ha sido todo un placer tenerte y bueno, hemos aprendido muchísimo.
Sí, claro que sí.
Muchísimas gracias a vosotras, ha sido un placer enorme. Gracias.
Gracias.